La Bastida, Legutio, Berantevilla, Laudio, Dulanche y Amurrio son algunas de las localidades en las que nos encontramos yacimientos y excavaciones arqueológicas, y es que llega el verano. Con él se retoman los trabajos que nos hacen retroceder en el tiempo. Son muchos los vestigios que se han encontrado a lo largo de los años y que han quedado recogidos en el Museo de Arqueología, un museo con 41 años a sus espaldas y que siempre merece una visita. Hoy en El Mirador nos vamos de excavaciones, hablamos de arqueología, de proyectos en Álava.
Indiana Jones popularizó la profesión de los arqueólogos, pero hoy en día en las excavaciones no encontramos ni rastro del látigo empolvado y aún menos del sombrero de piel desgastada. Tampoco tienen pinta de haberse balanceado sobre puentes de bambú colgados sobre el río repleto de cocodrilos hambrientos. Los arqueólogos también sufren la crisis, pero su vocación es probablemente lo que les anima cada día a seguir investigando. Los primeros arqueólogos de principios del siglo XX eran casi unos románticos, y en sus investigaciones es posible que hubiera hasta cierta vertiente artística o aventurera. Eran, en algunos casos, licenciados en historia o en filosofía y letras, que se dedicaban a buscar nuestro pasado olvidado bajo tierra. En otros casos eran coleccionistas que querían recuperar piezas olvidadas. Ahora, en pleno siglo XXI, el oficio se ha profesionalizado. Ya existen facultades de arqueología. Pero ¿cuál es la realidad? ¿En qué consiste este trabajo, este estilo de vida? Eso es lo que hoy vamos a intentar averiguar en El Mirador. Algunos arqueólogos sueñan con encontrar la tumba del faraón perdido, pero la realidad es que hay quien se dedica a otros menesteres, como la inspección arqueológica previa a la construcción de una obra. Para acercar la arqueología al visitante, se han creado en los últimos años productos turísticos relacionados con la historia, el conocimiento, pero en formatos diferentes de la clásica visita al yacimiento. En los próximos minutos nos vamos a acercar a las diferentes excavaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en Álava. Queremos conocer cómo se realiza ese trabajo delicado y de hormiga que sin duda precisa paciencia.
Félix López, López de Ullíbarri, jefe de Museos y Arqueología de la Diputación Foral Alavesa. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, Félix, ¿cómo están las excavaciones en Álava? Creo que son 6 las excavaciones en las que se está trabajando con el apoyo de la Diputación. Son 6, pero podrían ser muchas más, me imagino, ¿no? Hay mucha historia debajo de nuestros pies.
Sí, bueno, las intervenciones arqueológicas, lo que es, la llamamos las intervenciones arqueológicas de investigación, que se desarrollan en época de verano, porque es posiblemente cuando, bien, los que se dedican, los directores de la excavación, tienen tiempo libre y al buen tiempo, digamos, promoción al que se pueden hacer con mayor efectividad, son investigaciones, campañas de investigación, que efectivamente son siglas que financia este año la Diputación Foral de Álava. Ya sabes que al margen de esta hay otra serie de actuaciones que son ya en programas coordinados, como puede ser Diruña, puede ser La Hoya, puede ser los dólmenes, etcétera, etcétera.
Un rápido repaso a las excavaciones. ¿Qué se podría resaltar de ellas desde Berantevilla a Murrio, pasando por La Bastida?
Pues mira, yo creo que lo que se puede resaltar de ellas es que es un programa, digamos, que se extiende por distintas comarcas del territorio histórico de Álava. Segundo, que no son exclusivamente de un periodo cronológico, sino que son de varios, alcanzan a varios periodos cronológicos, y que son campañas de a intervenciones arqueológicas, llamamos de investigación, y que periódicamente nos están demostrando que la arqueología, los conocimientos históricos, van poco a poco avanzando. Es decir, para hacer una historia general hay que ir, se avanza, la historia general avanza a base de pequeños movimientos de investigación. Y estos son estos pequeños movimientos que a veces no tienen tanta resonancia, pero sin embargo el aporte que ellos hacen es indispensable para hacer una historia o tener un conocimiento general de Álava, de la historia o de la arqueología.
Félix, ¿hay zonas en las que los restos arqueológicos son más numerosos, los indicios son más palpables?
Mira, yo siempre digo que, efectivamente, si vemos por porcentajes, pues La Rioja, digamos, es más rica que la montaña, o que la zona de Cantábrica. Pero a veces no es cierto, porque hay yacimientos de la zona Cantábrica que no están en La Rioja y yacimientos de La Rioja que sí se tienen en otras comarcas. En concreto, es decir, Álava es un lugar de paso de culturas. Uh-huh. Y como paso de culturas, como siempre digo, la Nacional 1, a lo largo de la historia ha habido varias civilizaciones, unas que han ido de paso, han aportado conocimientos o han recibido conocimientos, y otras se han establecido. Estas que se han establecido, algunas han tenido una continuidad indefinida hasta la Edad Media con los fueros, y otros han dejado esa ocupación que posteriormente se han ocupado por otras civilizaciones porque han considerado uh-huh. que era el lugar adecuado. Este es un poco la realidad, digamos, de las culturas en general.
Yo te preguntaba por esos seis trabajos o seis excavaciones en Álava que están de alguna forma apoyados económicamente por la Diputación Foral de Álava. Podrían ser más, en principio. Yo no sé, Félix, si en algún momento dices, si tuviera más dinero o tuviera más presupuesto, se podría seguir trabajando no solamente estos yacimientos, podríamos seguir abriendo otros. ¿Se dedica suficiente dinero a investigar sobre nuestro patrimonio y sobre nuestra historia?
Perdón que no te he oído
si
bien.
Si se dedica suficiente dinero a investigar, ¿hay suficiente presupuesto para la investigación sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra historia?
Hombre, mira, el dinero puede ser mucho, puede ser poco. Yo creo que inicialmente lo que necesita es que tengamos proyectos y proyectos viables. Y en relación a los proyectos, efectivamente, se van a necesitar más dinero o menos dinero. Yo siempre digo, antes del dinero, yo creo que lo que tenemos que preparar son proyectos de viables. Uh-huh. En este caso concreto, es decir, en vez de seis podían ser muchos más, pero en la realidad nos demuestra que la gente está trabajando a unos niveles que hemos entendido que son indispensables un apoyo, porque el grado de conocimiento que nos van a dar van a ser indispensables uh-huh. y que puede ser aprovechado pues para posteriormente otras actuaciones o en otros campos o en otros lugares, ¿no?, de la arqueología. Mira, lo ideal de estas campañas es que no se detienen, como he dicho anteriormente, en una etapa concreta. Por orden cronológico, yo creo que el sondeo que se va a hacer la prospección geoarqueológica que se va a hacer en Berantevilla en la Sierra de Areico con el tema de los Siles, cronológicamente es una intervención muy importante, porque mira, y es una realidad, no es que te lo diga yo, uh-huh. los Siles es una herramienta totalmente necesaria para la población a la hora de utilizar para sus elementos defensivos, para utilizar raederas, para utilizar uh-huh. Curtidos, para abrir animales, etcétera, etcétera. Y si esos Siles son tan buenos, lo que hace la gente cuando se mueve es aprovisionarse. Se han encontrado Siles, y es la realidad, en Altamira. Los Siles de Araico, de esta investigación, se han encontrado en Altamira. Y Siles de este yacimiento se han encontrado pues en el sur de Francia, es decir, más o menos entre 500 y 600 kilómetros del este. Esto indica que las poblaciones se mueven, que las poblaciones tienen un conocimiento de la forma que se comunican, de la forma que en este caso nos lo podemos imaginar, ¿no?, oralmente o como sea, pero que efectivamente tienen un conocimiento de la naturaleza y el territorio muy importante, y de trabajar los elementos también. Por estos datos, lo que quiero decir es que en el tema de Berantevilla se le está llamando el complejo minero prehistórico del Siles, porque es un complejo uh-huh. que se trabaja, se almacena, se exporta y está, ya te digo, a más de 500 kilómetros de lo que es el yacimiento.
Estamos hablando de esos trabajos arqueológicos que se presentaron ayer, además en rueda de prensa, en la Sierra de Araico y de Cucho, utilizada como cantera hace por lo menos 3.500 años, que lo convierte en el complejo minero descubierto en principio más grande de Europa. Félix, ¿tienes la sensación de que toda esta información llega al público, que somos conscientes en principio en la sociedad de lo que se trabaja, de cómo se trabaja y sobre todo de lo que se puede conseguir, no, de la información, de la historia, no, del descubrimiento?
Mira, yo creo que trabajar se trabaja, yo creo que investigar se investiga, pues yo creo que bien, en general, bien, pero que sí que efectivamente fracasamos un poco en general todos, y hay que reconocer que no es una crítica, es una realidad. Fracasamos en el tema de la comunicación, es decir, cuando comunicamos los conocimientos de un yacimiento, hay varios niveles. Un nivel es el puramente profesional, que tendría que demostrarse en un congreso, uh-huh. etcétera, etcétera, a nivel científico. Otra cosa es a nivel histórico, de gente de una facultad, etcétera, etcétera, y luego es otra comunicación.
El social, en principio,
muy,
¿no?
Efectivamente, uh-huh. muy difícil y absolutamente necesaria de que la gente entienda qué es un yacimiento, para qué sirve, por qué hay que respetarlo, qué grado de conocimiento nos da cada uno, etcétera, etcétera. Porque Es decir, se entiende muy bien, cuando se habla de documentos, se entiende muy bien un documento escrito. Toda la gente entiende el archivo, el documento escrito, donde voy a encontrar la genealogía de mi familia. Pero, sin embargo, no entendemos que un documento tan importante o más es encontrar un siles labrado, tallado y trabajado, pues que dice en la cuenca del Zadorra. Y si eso lo encuentras, pues tendrías que mirar, es decir, que ese documento es imprescindible y hay que conservarlo. Esa es la función que hacemos en el museo, ¿no? En el museo es a la vez es almacén, como suele decir, de los elementos que se encuentran arqueológicos en el territorio histórico de Álava, pero a la vez también es un archivo que es absolutamente necesario para avanzar. Y de todas formas, porque además quien no conoce su historia difícilmente tiene, la historia avanza, hay que conocerla para mejorarla, efectivamente. Y si no se conoce, difícilmente se puede mejorar.
Mañana sábado, por cierto, Poblado de la Hoya se vuelve a reinaugurar. Visitas guiadas a uno de los yacimientos estrella, en principio, alaveses, ¿no?
Sí, hombre, el yacimiento de la Hoya es imprescindible para entender lo que es la vida de un poblado de la Edad del Hierro. Se ha hecho ya muchísimas campañas, etcétera, se ha investigado. Y en este caso concreto, a lo largo del año hemos estado haciendo una serie de labores de puesta, digamos, en escena de lo que es no el yacimiento, sino lo que es el centro de interpretación. Y esta puesta de escena, pues, se va, de alguna forma, a hacer la fiesta el sábado 16 de julio. En esta va a haber unas jornadas de puertas abiertas con unos talleres para niños y a la vez una visita guiada, y se va a comprobar que hemos puesto un servicio de audioguías gratuitas en 4 idiomas, pues para que la gente, es decir, el que quiera tiene una explicación y el que no quiera, pues coge su guía y, bueno, se la puede llevar, y efectivamente es un método de conocimiento que se utiliza en los yacimientos, en los museos de tela, pues bastante importante.
Félix, nos vamos también a otras excavaciones porque nos vamos a acercar a la zona arqueológica de Portilla en Zambrana, declarada bien cultural vasco con la categoría de zona monumental. José Luis Solá, un arqueólogo de la Universidad del País Vasco, director de la excavación. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días. Bueno, José Luis, ¿cuál es el trabajo que estáis llevando a cabo allá?
Bueno, antes os estoy oyendo un poquito. Yo creo que para entender un poco lo que estamos haciendo en Portilla hay que entender las excavaciones, las intervenciones arqueológicas que estamos haciendo, hay que entender un poco el yacimiento, voy a llamar un poco el paisaje, ¿no?
Sí.
El fin último, por ejemplo, de las investigaciones que estamos haciendo en Portilla no es tanto la investigación, que también conocer el pedigrí, como digo yo, ¿no?, de los que habitaron, de los que ocuparon esto, sino el fin último también es conocer para intervenir, sobre todo para intervenir, para socializar un poco esto, no solamente la socialización de todo el conjunto monumental de Portilla para atraer turismo, que también, sino también para una manera de identificar, de que la población del entorno local
conozca,
se identifique,
¿no?,
con su patrimonio, y se identifique con su patrimonio, que afortunadamente en Portilla, en Zambrana y a sus alrededores, pues creo que lo estamos logrando, porque de hecho Portilla es una iniciativa una iniciativa ciudadana, es decir, de hace cinco o seis años que apostaron por el patrimonio, ¿no?
José Luis, ¿qué habéis encontrado hasta ahora? ¿Cuándo habéis comenzado este verano? ¿Cómo continúan los trabajos?
Bueno, este verano lo que nos estamos centrando, bueno, no sé si se conoce Portilla. Portilla es un gran desconocido. Para decir un poco lo que estamos haciendo, hay que entender que Portilla no es solamente un castillo, que es quizás el elemento icónico, ¿no?, el elemento que más se conoce. Portilla también tenía, pues, a las faldas de este castillo, una ciudad medieval, Portilla de Ida, conocida la Villa Vieja, de la que hoy apenas se conservan las murallas, en alzado, y su iglesia. El resto eran campos de cultivo. Y decidimos centrarnos este año precisamente no tanto en el castillo, que ya lo hicimos en anteriores campañas, como en esta, en lo que se llamaba la Villa Vieja, en la antigua villa de Portilla de Ida, que quedó abandonada en un proceso desde el 14, ya definitivamente en el siglo XVI, cuando la población pasó a bajar al actual pueblo de Portilla, Berantevilla y alrededores, y decidimos centrarnos en lo que es la iglesia, lo que fue la antigua iglesia de Santa María, la Andramari de Portilla de Ida, y una de las terrazas agrícolas, pues para conocer también un poco, bueno, como digo, para conocer los orígenes de este asentamiento y para idear un recorrido que mostrase o que interpretase, mejor dicho,
lo que había sido, entiendo, ¿no?, y todo el patrimonio que tiene
Portilla. Todo el patrimonio que tiene Portilla, no solamente cultural, es decir, no solamente, vamos a decir, lo que ha generado el hombre, sino también el patrimonio natural, porque tiene unos magníficos farallones pétreos que hacen de muralla, o parcialmente que hacen de muralla también a la villa, es decir, para interpretar a través de estos caminos todo lo que se ha hecho, todo lo que, vamos a decir, quiénes vivieron y quiénes ocuparon este asentamiento. Y ahora estamos pues en ello, en dos puntos. Uno, estamos excavando todo el interior de la ermita de Santa María, y una de las terrazas, aproximadamente 400 metros cuadrados, debajo de la cual pues nos ha salido el urbanismo medieval, nos ha salido una gran casa. Que todavía tenemos por fechar, pero bueno, creemos que estamos en una horquilla entre el 11 y el siglo XIV, con una calle y bueno, unas también terrazas agrícolas originales, vamos a decir, que convivieron con este urbanismo, con esta casa, y en eso estamos ahora.
Oye,
estamos.
José Luis, ¿qué cara se le queda al arqueólogo cuando se encuentra, por ejemplo, una casa?
Pues la verdad es que mucha gente lo apostaba, porque debajo, como digo, de estas terrazas agrícolas que se construyeron en un gran proceso de reurbanización en torno al siglo XVI y permanecieron en uso pues hasta el siglo XVIII, porque la gente no tenía memoria de haber cultivado esto, con lo cual yo creo, aunque hay registro escrito que en torno al 18-19 ya se abandonaron, mucha gente pensaba que debajo de estas terrazas agrícolas, como digo, pues no íbamos a encontrar gran resto, pero bueno, hemos entrado en una casa en algunos puntos con alzados incluso de más de 2 metros, con una serie de suelos, con una serie de elementos, vamos a decir, metálicos, cerámicos, asociados a la gente que ocupó este edificio. Y por la verdad, pues que, bueno, yo tenía mis esperanzas, pero bueno, sorprendidos. Y bueno, y de hecho también porque creemos que también es un elemento, porque esto es un proceso, es un programa del 2015 hasta el 2017 que queremos también poner en valor para enseñar a la gente, no solamente, vamos a decir, a nivel de investigación básica, de las universidades, o vamos a decir, a nivel un poco más académico, sino también explicarlo pues a la gente, a toda la gente de una forma mucho más sencilla, pero que vean también, que toquen las piedras, por decirlo de alguna manera.
Que es bueno eso de tocar las piedras. Por cierto, José Luis, se acerca el personal del pueblo, de los pueblos, sean de alrededor, para ver cómo trabajáis y qué es lo que estáis haciendo.
Sí, bueno, de hecho, aquí hay 5 personas del pueblo, jóvenes parados, que están trabajando a través de un programa del ayuntamiento con el gobierno vasco, que están trabajando con nosotros como auxiliares. Y lógicamente eso pues llama también a que se acerquen pues familiares, otro tipo de mendizales también de otra gente. Y esto es un programa, bueno, nosotros también lo inauguramos, ¿no? El Abierto por Obras de Catedral Santa María.
Es que eso es muy importante. Es decir, que hasta hace unos años eso de tocar las piedras, por ejemplo, yo creo que, bueno, que era algo tabú. Y sin embargo, bueno, esa socialización en principio, ¿no? De ver las cosas, de aprender, incluso de esa comunicación que hablábamos con Félix hace unos instantes, claro, yo creo que eso ha cambiado un poco, ¿no? La filosofía, ha cambiado un poco la política.
Claro, yo me acuerdo de estar en excavaciones y nos decían, si veis a alguien sacar una foto, ponerle la mano. Era porque estaba prohibido que la gente que viniese a cuscusear, ¿no? No se podía sacar fotos, era todo como un ocultismo, porque no sé qué íbamos a encontrar allí, el gran tesoro. Pues ahora, lógicamente y afortunadamente, yo creo que eso ha cambiado a buenas para que la gente, vamos a decir, los chavales, ayer había aquí una cuadrilla también de chavales, pues se acerque, vamos a decir, que no es más a nuestra historia.
Y se sientan,
se
sientan desde luego mucho más cerca y mucho más relacionado. Sí. José Luis, nos vamos a ir a otra excavación, vale. Esta vez nos vamos hasta la Bastida, porque hace 2 años investigadores de la UPV también descubrían un despoblado medieval de Torrentejo en el entorno de la ermita de Santa Lucía en la Bastida. Ya nos vamos. Carlos Tejerizo, arqueólogo, ¿cómo estás, Egunon? Buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Bueno, Carlos, ¿qué ha demostrado esta excavación? Cuéntame.
Pues la verdad es que llevamos ya 3 años excavando aquí y cada año nos llevamos una sorpresa nueva. Lo que empezó como un proyecto para valorar una pequeña ermita aislada en el territorio, como es la ermita de Santa Lucía de Torrentejo, pues lo que parece es que la historia es mucho más compleja de lo que parecía, y cada año nos llevamos una sorpresa nueva. Ya 3 años aquí picando y cada año algo nuevo. Entonces, este año nos estamos centrando sobre todo en un edificio que ya empezamos a excavar el año pasado, pero que queremos contextualizar y que pensamos que puede ser una casa señorial, una residencia de los antiguos señores de aquí del despoblado de Torrentejo. Entonces, bastante bastante emocionados con la perspectiva de poder documentarla bien y de que salgan sorpresas este año también.
Carlos, eso es como para dar saltos de alegría, era lo que le decía José Luis, que claro, vosotros habéis hallado monedas, cerámicas a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, restos de comida, pero ya cuando uno está ya investigando, en principio, está estudiando una casa, eso ya son palabras mayores.
Sí. Además, ya digo que lo que al principio pensamos que iba a ser una pequeña excavación de valoración, al final se ha convertido en un proyecto mucho más amplio, porque además el año pasado y los especialistas de prehistoria han venido este año también a excavarlo, hemos documentado uno de los pocos contextos domésticos de época calcolítica que existen por esta zona. Y además Y además de eso, pues toda la ermita esta, que en principio estaba aislada en el paisaje, la hemos contextualizado dentro de un espacio mucho más amplio, con, por ejemplo, documentar terrazas del siglo VII después de Cristo, que demuestra que aquí había una comunidad estable y muy bien organizada ya para esa época, o varias zonas de cementerios alrededor de la ermita. De hecho, este año otra de las sorpresas ha sido encontrar otro cementerio que pensamos que podría ser también muy antiguo, aunque habrá que esperar a las dataciones radiocarbónicas.
Carlos, también se acercan los vecinos de la Bastida, se acercan a la excavación, también quieren tocar las piedras.
Sí. Bueno, este año lo que hacemos todos los años es programar un par de visitas para que vengan los de los pueblos de alrededor, la gente interesada, para que conozcan las excavaciones y la vean de primera mano. Pero siempre hay curiosos y curiosas que vienen durante las campañas porque no se aguantan, vaya. Siempre están como interesados, ¿no?, en saber lo que está ocurriendo a su alrededor, la historia de su zona, y gente muy interesada por todo esto. Siempre llama la atención, ¿no?, el hecho de que vengamos de lejos o de más cerca a interesarnos, ¿no?, por la historia de las localidades. La gente, yo creo que lo agradece mucho, y que los arqueólogos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por ello, porque no tendría sentido sino la arqueología, si nos la guardamos nosotros en las universidades, si no la socializamos, si no la sacamos, la compartimos con la gente de las localidades. Eso es fundamental.
Sin lugar a ninguna duda. Tenemos más preguntas porque nos han escrito algunos oyentes hasta este programa, elmirador@itv.eus. Alejandra Aguiluz, ¿qué comentan? ¿Qué quieren saber?
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues tenemos varios correos electrónicos. Vamos con el primero de ellos. Cristina dice, quisiera saber dos cosas. Si se puede visitar Iruña Velella a día de hoy. Y otra pregunta, si puedo ir al poblado de La Olla, si tengo que pedir cita previa o me tengo que acercar sin ningún problema.
Pues feliz. Esas dos van para ti.
Tenemos a Feliz por ahí.
Pues creo que no, creo que se nos ha marchado. Así que estas dos preguntas ya se las vamos a contestar a lo largo de la entrevista.
Si podemos recuperar a Félix, y si no, vamos con otros correos electrónicos que pueden contestar nuestros otros dos invitados. Quisiera saber si hay estudios universitarios específicos de arqueología en el País Vasco, pregunta Merche.
Pues José Luis.
Sí. Como tal carrera, no hay grado de arqueología en el País Vasco, pero dentro del grado de historia de la Universidad de Vitoria, de la Facultad de Letras,
sí,
historia, sí que hay asignaturas y que hay un perfil bastante importante de arqueología, aunque el grado es historia.
Pero en cualquier caso, ¿uno se puede dedicar en exclusiva a la arqueología, José Luis?
¿Perdón?
Si uno se puede dedicar en exclusiva a la arqueología.
Complicado. No, bueno, o bien eres docente en una universidad o bien pues está el tema de la empresa privada, ¿no? Y bueno, sí que funcionan algunas empresas privadas. Hubo un boom hace ya varios años con el tema también sobre todo el tema de impactos de la construcción, ¿no?, que tenían que hacerse excavaciones obligatoriamente porque estaban o se iba a intervenir o se iba a alterar zonas protegidas, y hubo un boom de arqueólogos también porque había una gran cantera, porque en Vitoria, como digo, pues hay una universidad y salen bastantes historiadores con perfil arqueólogo, pero pues de ese pues hoy día ya no es lo que era.
Claro, tiene su perfil romántico, te iba a decir, José Luis y Carlos.
Bueno, creo que queda un poco. Para ser romántico también tienes que tener otro trabajo donde te ganas. Entonces, pues ese romanticismo que quizás podía existir antes, pues no es que se vaya perdiendo, pero claro, la gente también pues tiene que vivir.
Tiene que vivir y tiene que comer, sin lugar a ninguna duda.
Hay que pagar las hipotecas.
Hemos recuperado, creo que, a Félix.
No sé si nos ha podido oír la pregunta. Félix, buenos días.
Buenos días.
¿Has oído por
la radio, pero no sé qué ha pasado por el teléfono?
Con el teléfono.
Bueno, no hay ningún problema. Hemos recuperado la comunicación, así que recordamos rápidamente las preguntas que nos hacía Cristina. Si se puede visitar Iruña Velella y el poblado de La Olla en este momento.
Sí, mira, lo que es la visita pública al poblado de La Olla y Iruña Velella está abierto de martes a viernes de 11 a 2, y luego sábados, domingos y festivos de 11 a 3.
Otra cosa es que el que quiera visitas guiadas, esas visitas guiadas hay sábados y domingos, es llamando al teléfono de la olla, uh-huh. y perdón, de la olla de Iruña, y uh-huh. Ahí le recogerán, pero que no tengan ningún problema, vayan el sábado a las 12 o el domingo a las 12 y allá tendrán la visita guiada.
Bueno, perfecto, ¿eh? Pues queda contestada esta pregunta y vamos con la última. Esto es una propuesta que hace una oyente, se llama Maitane, y dice: quisiera saber si puedo colaborar en alguna, de algún modo, en alguna de las excavaciones que estoy oyendo están haciendo en Alba este verano. Tengo mucho tiempo libre y me encantaría. Siempre me ha gustado mucho uh-huh. la arqueología.
Bueno, José Luis hace unos instantes nos decía que vecinos, además de Berantevilla, bueno, de la zona, sí que estaban trabajando con ellos. No sé, Carlos, si algún vecino de La Bastida se ha acercado para trabajar con vosotros.
En concreto, vecinos de La Bastida no, pero en el caso de nuestro grupo, del grupo de investigación que dirige Juan Antonio Quirós, que es el que lleva un poco las excavaciones, siempre hemos intentado apostar sobre todo por la formación de los alumnos, que parece mentira, pero es uh-huh. complicado los propios alumnos de historia y de arqueología se puedan formar de forma, digamos, de calidad en excavaciones de campo, en trabajo de campo. Entonces siempre se ha apostado por incluir alumnos, pero vamos, nosotros estamos abiertos a cualquier colaboración. De hecho, en todas las excavaciones suelen venir voluntarios, voluntarias de todos los sitios, pero vamos, este año en concreto de La Bastida no ha habido voluntarios.
Bueno, pues ya saben los oyentes, no ha habido voluntarios, pero podría haberlo sido, ¿no? Podría haberlo sabido.
Perfectamente, bueno. Claro.
Bueno, José Luis, me imagino que vosotros también abiertos a que os echen una mano.
Sí, pero bueno, ya estamos terminamos este mes, pero bueno, no tenemos ningún problema, como digo. De todas formas, aquí, bueno, hay también alumnos, bueno, hay un alumno concretamente de la Universidad de León, y luego, más que voluntarios, es gente con un programa de uh-huh. Que ellos también cobran un sueldo también por trabajar, que se ganan también, por decirlo, pues un dinero también trabajando aquí, uh-huh. solamente voluntariado.
Bueno, pues hoy nos hemos acercado al mundo de las excavaciones, que podríamos haber hecho muchas más. Pero bueno, el tiempo es el que es y hemos seleccionado de alguna manera algunas de las excavaciones que se están llevando a cabo, algunos de los yacimientos aquí en Araba. Carlos, muchísimas gracias. A continuar trabajando y muy buenos días.
A vosotros, muy buenos días.
Gracias. José Luis Solán también a continuar trabajando. Muy buenos días.
Venga, agur.
Agur. Y Félix López de Llobarri, también muchísimas gracias. Que te vaya todo estupendo y seguiremos hablando del tema. Un saludo. Agur.
De acuerdo, agur.